sale mal. Quizás no entiendo lo que pase acá. Quizás no ven lo que yo veo con vos. De pronto el aire se hace lento y me lleva, me marea, me enloquece cuando veo el sol. No sé, hay química entre los dos. Química entre los dos. Hay química entre los dos.
Claro, no. 10 horas, 12 minutos. Me gustaría actualizar los datos del tiempo porque no lo hicimos hoy. Mirá, actualmente está nublado y tenemos 12 grados, 2 décimas en la ciudad de Montevideo. Está lindo, está lindo, térmicamente, no por cuestiones de la salida del sol que no está, que acaba de desaparecer, se escapó. Pero justamente hoy vamos en química, además, a hablar, bueno, sobre una de las preguntas que siempre nos hacemos. Claro, ¿por qué el cielo es azul? O quizás que nunca nos hicimos porque damos tan por sentado que es azul, que viste esa cosa que uno ya se levanta y lo ve, pero no se pregunta por qué. Pero bueno, para estas y otras dudas llega química, además, la química en tu idioma, como le decimos nosotros acá, en Uniradio. Los chicos de química además le dicen la hora del ornitorrinco también. Y hoy nos acompaña la bioquímica clínica Micaela Cipriani y la estudiante de química Soledad Machado, que bueno, que ya estuvo con nosotros, ya la conocemos. Pero le damos la bienvenida a Micaela, que también ya había estado, pero en la prehistoria de este espacio. La primera colaboración, exacto, antes de que se consolidara. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, feliz de estar acá.
Bueno, muy bien.
Muchas gracias.
¿Por qué el cielo es azul?
Antes que nada, o sea, por lo que dijiste antes, seguro esas preguntas nos hacemos de niños cuando éramos escolares. Nos hicimos esas preguntas y otras por el estilo, pero después de grande vamos perdiendo esa curiosidad. Parte culpa de los adultos, ¿no? Que no la alimentan, sino que claro. Hacen de cuenta como que son preguntas obvias que todos sabemos. Claro, ¿cómo no sabes por qué el cielo es azul, por qué el pasto es verde o por qué la luna es redonda y no cuadrada? Es algo re obvio. Pero en realidad no la respondemos porque en realidad no sabemos la respuesta. Y está bueno alimentar esa curiosidad en los niños, tratar de buscar las respuestas y las explicaciones a esas preguntas que parecen sencillas, pero que en realidad son mucho más complejas de lo que parecen.
Claro.
Así que vamos a ser un poco más niños hoy en este espacio y permitirnos hacernos esas preguntas y que perdemos cuando somos adultos, excepto que nos volvamos científicos.
Sí, la típica pregunta que me acabeza que hacen los niños cuando están en esa edad que preguntan todo y que los padres no saben. Bueno, sí, padres escuchándonos, presten mucha atención porque le van a poder dar ciertas respuestas a sus chicos cuando vienen con ese tipo, por ejemplo, Manuel Bolaña, que tiene dos, cuando caen con esas preguntas. Yo tengo dos primitas chiquitas que la tía siempre comenta que claro, que a veces que le hacen preguntas, que claro, que ella no sabe cómo proceder. Esta es una de esas. Si a mí me preguntan por qué dices azul, porque es azul. Y esa es mi respuesta. Pero tiene toda una explicación y la química puede dar mucha luz al respecto.
Sí, exactamente. En realidad, nosotros en ciencia, para empezar cualquier tipo de investigación, nosotros trabajamos con el método científico y la base del método científico es hacernos preguntas. Y el problema es que no nos podemos hacer una pregunta, es ¿por qué el cielo es azul? Bueno, para responder por qué el cielo es azul, nos tenemos que hacer más preguntas. En este caso, tenemos que hacernos tres preguntas en particular.
Bien.
Primero, ¿qué es la luz? Después, tenemos que saber cómo hacemos para ver, cuál es el proceso para que nosotros veamos las cosas. Y por último, ¿qué es el cielo? Pues decimos, el cielo es azul. Bueno, perfecto, ¿qué es el cielo? Entonces, Mica nos va a empezar a contar.
¿Qué pregunta es esa última?
Bueno, la primera pregunta
es. Cristianos
que
tendrán algo para decir.
No, pero estamos hablando.
Focalizando
el cielo. El cielo no del punto de vista religioso.
El cielo científico.
Sí, en el cielo científicamente definido.
Hablando.
Bueno, habían tres preguntas entonces en la mesa. Vamos a tratar de ir desilvanándolas.
Vamos a empezar por el principio entonces a tratar de responder qué es la luz. La luz es una forma de energía que se traslada en forma de ondas electromagnéticas. Uh-huh. Si queremos pensar en las ondas, para visualizarlo mejor, podemos pensar en las olas del mar. Y las olas del mar, como una onda, tiene una característica muy importante que es necesario describir, que es la longitud de onda. Y volviendo al paralelismo, la longitud de onda sería la distancia entre dos crestas o dos máximos consecutivos en las olas del mar. Bien. Y eso es muy característico de las ondas y nos permite saber muchas cosas. Sobre todo porque esa longitud de onda es inversamente proporcional a la energía que porta o que traslada o que lleva esa onda.
A ver, te siento inversamente proporcional, no sé qué, yo ya ahí
ya me arrancaba
a hacer la sinapsis y me arrancaba...
Inversamente proporcional
o flashbacks al liceo, vamos a respirar.
Un Vietnam flashback del liceo,
del pánico, el escrito de física.
Bien, ahí,
o
ahí.
En tu idioma o en el idioma de todos, inversamente proporcional significa que cuanto más grande sea la longitud de onda, menor energía.
Menos energía tiene.
Y cuanto más pequeña, más cortita sea esa longitud de onda, la onda va a ser más energética.
Perfecto.
Y entonces, eso nos permite ubicar las ondas en lo que llamamos el espectro electromagnético. Uh-huh. ¿No? Ahí las ordenamos según la longitud de onda. De mayor longitud de onda, o sea, de las ondas menos energéticas, a las de menor longitud de onda, que son las que portan más energía. Uh-huh. Entonces, el extremo de las ondas menos energéticas o más largas, tenemos, por ejemplo, las ondas de radio, que son las que nos permiten comunicarnos por este medio. Después tenemos las ondas infrarrojas, después entramos en el espectro visible, que son las ondas de todos los colores que nuestros ojos como humanos pueden percibir, que va desde el rojo, que son las más largas, hasta el violeta, que son las ondas más cortas. Y pasando el violeta tenemos las ondas ultravioletas, que todos conocemos. Después, yendo a las ondas un poco más energéticas, los rayos X, que también todos conocemos, de las placas de rayos X, y los rayos gamma, que son los más energéticos.
Esos son más para nerds, son los rayos gamma de los cómics de Marvel.
Ay, bueno, los rayos gamma. Stan Lee hizo mucho ruido con
esos. Son sus rayos favoritos.
Sus rayos gamma.
Y esos rayos son muy energéticos, por eso tenemos que cuidarnos de la luz del sol ultravioleta, porque es muy energético y daña nuestras células. De los rayos X, salvo que sea extremadamente necesario, no deberíamos exponernnos a ellos. Y bueno, los rayos gamma, mucho menos. Cuanto más lejos, mejor.
Perfecto, perfecto. No se acerquen a los rayos gamma. Stay out.
Si se le acerca un rayo gamma y le dice, amigo, usted
no,
se aleja.
Usted no crea lo que le quiere vender ese rayo gamma, porque lo quiere engañar.
Exactamente.
Lo quiere engañar.
Nos quedamos con las ondas poco energéticas.
O lo dejamos
la radio,
a las historietas de Stan Lee.
Lo dejamos en las historietas. Bien. No van a tener superpoderes.
La luz del sol, la luz que emite el sol, entra en todos esos rangos del espectro, las ondas infrarrojas y todas las ondas del espectro visible de todos los colores y las ondas ultravioletas de las que tenemos que cuidarnos con la protección solar. Y bueno, ¿por qué la vemos blanca, la luz del sol? Porque, como bien dijimos, emite ondas en todo el espectro visible. Y todos sabemos que la suma de todos los colores es el blanco.
Es el blanco, sí.
Todos en algún momento en el liceo, en la escuela, hicimos el famoso disco de Newton, que lo pintábamos todos los colores y cuando giraba lo veíamos blanco.
Hermoso, hermoso experimento.
Lo pueden hacer en casa. Sí. Les recomiendo, si no quieren girarlo a mano, pueden usar un taladro, como hice yo en primero del liceo.
Mirá qué buena idea.
Ahí se ve blanco,
con
blanco.
Con todo el power, el disco de Newton.
¡Pa! Ya está.
Científica,
ya sé
de chiquita.
Lo que hace esta tarde.
Tenés una actividad para la tarde gris.
Ustedes que tienen sobrinos e hijos pequeños, el día que está lloviendo, ya saben, un
domingo.
Sí,
está aburrido el domingo, está insoportable con el disco de Newton.
Toma, nene, toma un taladro.
Bien.
Bueno, entonces la primera pregunta de qué es la luz, ya tenemos una idea. La luz es una onda electromagnética que tiene ciertas características. Y bueno, ¿cómo vemos los objetos a nuestro alrededor? ¿Cómo somos capaces de ver? Y bueno, esto es porque la luz choca contra los objetos. Parte de la luz que interacciona con los objetos se absorbe y otra parte se refleja. Y esa luz que se refleja es la que llega a nuestros ojos, que es la que nosotros podemos percibir mediante unas células especiales que tenemos que se llaman conos.
Los conos.
Los
sí,
conos.
Sí.
Y hay diferentes tipos de conos, cada uno especializado en recibir luz o ondas electromagnéticas de cierta región del espectro. Tenemos los conos que están especializados en las ondas rojas y anaranjadas. Después tenemos otros especializados en la parte media del espectro, en los verdes. Y tenemos otros que están especializados en detectar la luz de color azul.
Se dividen el laburo de los conos de acuerdo a la sensibilidad, a qué color son más sensibles.
Igual cada uno que procesa una parte del espectro.
Igual que la tele, que tiene puntitos rojos, verdes y azules, cuando se combinan vemos todos los colores que podemos ver en una tele.
Para mí la tele era una tele, pero vos me decís que tenía puntitos de color.
El famoso RGB de los cablecitos que hay que enchufar atrás,
sí, sí, sí.
Eso es rojo, green, verde, y de azul, que cuando se combinan diferentes luces de diferentes colores, tenemos todos los colores de todo el espectro
red,
visible
green,
que podemos
blue.
Ver.
Red, exacto. Green, ah, red, green, ah, blue. Ah, ah. Sí, los puntitos esos cuando jodías con la tele cuando eras chiquito, te ponías
exactamente,
así.
Te ponías cerca, sí, le pones una gotita, te cae una gotita en el monitor de la computadora y ves
y,
que hay
y
puntitos.
Ves que están los puntitos. Sí, cómo no, cómo no. Sí, sí, sí. Una de las cosas que uno va aprendiendo a poquito el RGB.
Y está claro. Todo con una sola pregunta y todavía no hemos llegado a responderla.
No. Ya sabemos lo de la tele, los puntitos de la tele. Pero bueno, estábamos en los conos, ¿no? Hablábamos un poco de quizás de factores más externos, pero ahora también estamos ya en el terreno de la percepción, de cómo vemos y cómo trabaja esto. Estaban hablando de los conos, ¿y qué más nos podrían contar al respecto?
Bueno, y ahora que sabemos qué es más o menos la luz, que son ondas. Sabemos cómo vemos, las ondas de la luz chocan contra las cosas, vienen a nuestros ojos y las podemos ver. Teníamos que ver la pregunta casi filosófica de qué es el cielo. Y no nos vamos a meter con ningún tipo de religión, vamos a hablar desde la ciencia. Tiene muchas definiciones. Nosotros podemos pensar en el cielo como el lugar por donde se mueven los cuerpos celestes, eso dicen los astrónomos. Y hoy nos vamos a concentrar en la definición de la meteorología, que es la parte de la atmósfera más densa, la que tiene mayor cantidad de cosas. Pues nosotros miramos el aire y miramos para arriba y nos parece que no hay nada.
Pero hay.
En realidad estamos sumergidos en un océano de moléculas, de átomos. También tenemos un poco de polvo, tenemos agua, tenemos un montón de cosas, pero como no las vemos, nos parece que no están y las ignoramos. Pero todo a nuestro alrededor tenemos un océano de moléculas, particularmente nitrógeno. Casi el 80% del aire a nuestro alrededor es nitrógeno. Después tenemos un poco de oxígeno, más o menos 20%, un poco menos. Y después algunas otras moléculas como dióxido de carbono, agua, gases nobles, todas esas cosas. Todo eso está a nuestro alrededor, pero nosotros...
Siempre, todo el tiempo.
Todo el tiempo, y lo necesitamos para respirar, para vivir, para sobrevivir. Pero claro, como no lo vemos... lo ignoramos.
Y también, digo, desde el punto de vista evolutivo sería un desastre si tuviésemos que estar todo el tiempo con una capa de algo que no podemos ver. Si este tipo de cosas tan necesarias obstaculizaran la vista, porque no podríamos, yo qué sé, cazar, comer, pienso en...
Seríamos no sé, básicamente ciegos a lo que hay alrededor.
Seríamos, no tendría mucho sentido en esta existencia.
Entonces, no, por suerte, no podemos
por
ver
suerte,
el aire.
Por suerte no los podemos ver, pero él está, el aire está.
El aire
y hay
está.
Muchas cosas que están flotando en este momento entre nosotros.
Si pudiéramos sentir el aire, sentiríamos miles de choques de todas las moléculas que están alrededor nuestro. Y otra vez, por suerte no podemos sentirlo porque no se podría soportar estar siendo golpeado todo el tiempo por miles de moléculas.
Sí.
Entonces, vamos a resumir hasta ahora. Dale. Las tres preguntas que nos tenemos que responder para responder la otra pregunta.
La inicial.
Sabemos que la luz es una onda. Que la luz choca contra las cosas y llega a nuestros ojos y así nosotros vemos, y que estamos rodeados de un océano de moléculas. Ahora, con todo eso, ¿qué hacemos, Mika?
Llegamos al principio, en realidad. Estamos recién en el principio para responder por qué el cielo es azul, y ya ven que era más complejo de lo que creíamos. Algo tan obvio y tan cotidiano nos lleva con un montón de preguntas antes y un montón de preguntas después que van a ver que van surgiendo.
Sí.
Bueno, entonces la luz del sol llega a la Tierra, pero para llegar a la Tierra tiene que atravesar toda la atmósfera, tiene que pasar por entre medio de todas esas moléculas.
Océano de moléculas.
O sea, no es que pasa.
Océano de moléculas es una canción de Prince.
O de los Beatles
en su época loca, claro. Bueno, por este océano de moléculas.
No es que pasa de largo y no interacciona con nada, sino que tiene que ingeniárselas para atravesar por todo ese océano de moléculas. Pero las diferentes longitudes de onda o las diferentes colores del espectro visible van a interaccionar con esas moléculas de una forma distinta. Las ondas con menos energía, que eran las de longitud de onda más larga, las que estaban en la zona del rojo, del anaranjado, van a pasar de largo sin casi chocar con esas moléculas y esos átomos que hay en la atmósfera. Entonces pasan de largo porque están como tranquilas, con poca energía. Entonces van esquivando, pasan de largo y llegan al piso, digamos, e interaccionan con los objetos y nosotros los podemos ver, la luz interaccionando con los objetos. Pero la luz más energética, la del rango de los azules y los violetas, antes de llegar al piso, se dispersan chocando con todas esas moléculas. Chocan con una, chocan con otra y van perdiendo energía. Entonces, al dispersarse, no llegan al nivel del suelo, no interaccionan con los objetos, sino que pasan directo de chocar con las moléculas a interaccionar con nuestros ojos y nosotros las percibimos en el, como el color azul del cielo, digamos. Esa es la razón por la que nosotros vemos más azul que rojos y anaranjados en el cielo diurno.
Sí, silencio.
Estamos acá.
Estamos intentando.
La cara de Ismael.
Lo que pasa.
Nos da la pauta de que tenemos que esperar un momento.
Sí, sí. Para por favor, asimilar. Voy a pedir una tanda para regresar y reconstruir mi visión sobre mí mismo y sobre mí. Pero, o sea, bien. Esas moléculas que se dispersan allí.
En realidad es la luz que choca la contra luz. Las moléculas y va chocando con otra, se dispersa y en vez de chocar con cosas en el piso,
claro,
o sea, a nuestra altura y llegar a nuestros ojos, viene directamente de esas moléculas a nuestros ojos, entonces percibimos un montón de azul.
Pero la otra vez, vos me contabas algo interesante, que era que en cuentos griegos, tipo que las descripciones del cielo eran distintas, porque quizás no había como una conciencia del azul. Eso me encantó, me interesó mucho. ¿Te acordás?
Sí, eso es bastante interesante.
Contanos un poco a la audiencia, que lo que me contabas, que eso me pareció maravilloso.
Que bueno, que en realidad el azul del cielo lo estamos percibiendo hace relativamente poco, porque hace relativamente poco tiempo que le estamos prestando atención. Antes le prestábamos atención al cielo nocturno para guiarnos, para ver las estrellas, para saber dónde estamos, para saber en qué tiempo estamos.
Por las ciencias astronómicas.
Exactamente, ¿verdad? Podíamos ver las cosas
la
que se movían.
Que tuvieron, ¿sí?
Exactamente, pero el cielo diurno no servía para nada. O sea, lo único que importaba era, mirá, hay una nube, o está pasando un pájaro, voy a ver si lo puedo cazar.
O capaz que llueve,
pero el celeste del cielo no nos daba ningún tipo de información, entonces se ignoraba. Lo mismo que el color del agua, no nos importaba el color del agua en sí, sino lo que había dentro. Y en la Odisea de Homero se describe que el mar es color vino. Y hay un montón de teorías de si era que todos los griegos eran daltónicos, que eso es medio improbable,
sí.
Si era que por donde ellos ponían el vino de ellos era azul, o si era porque ellos estaban ignorando completamente el color azul sin darse cuenta y veían colores de rojo. Entonces eso es toda una discusión que hay a nivel de los que estudian las obras griegas y los colores y la percepción, y todavía no han llegado a una respuesta. De nuevo, en ciencias, cada vez que hay una pregunta surgen mil preguntas más, y ahí vamos tratando de resolverlo y entender el mundo que nos rodea. Pero es eso, es siempre pensar desde que no hay preguntas estúpidas, no hay preguntas obvias.
No.
Sino que justamente lo que queremos demostrar es
hay
que
preguntas.
Hay preguntas.
Y por más ridículas que parezcan, muchas de esas preguntas se explican muchísimo de lo que nos pasa. O sea, por ejemplo, esto del cielo, ya tenemos como varios fenómenos que uno lo puede proyectar a otras situaciones. La luz, cómo percibimos los colores, hasta recién un poquito de historia.
Exactamente.
Que encaja toda esta cuestión. Bien, buenísimo. Yo lo personal, me quedo un poco atónito, un poco anonadado, porque no, ya lo que creía el cielo no era así, pero nada.
Quedan más preguntas acerca del cielo
¿qué,
todavía.
¿Qué es el cielo? Ese me mató. Pero aunque sea, bueno, nos vamos acercando a por qué lo vemos azul, pero ¿qué otras preguntas quedarían en el tintero ahí?
Y bueno, a partir de pensar de por qué el cielo es azul, ¿no? Podemos decir, ¿y por qué hoy no es azul?
Claro, porque hoy tuvimos la mala suerte, ¿no? Mirá,
la buena suerte.
La buena suerte, porque inmediatamente que el cielo se puso gris, ¿y por qué no es azul? ¿Por qué está gris?
El cielo está gris porque en vez de dispersarse solo las ondas azules, en vez de solo ser las ondas de longitud corta y de mucha energía las que se dispersan, se van a dispersar todas las ondas que vienen del sol. Y cuando se dispersan todas, se van a sumar, igual que en el disco de Newton, entonces vamos a percibir la luz como blanca. Las nubes, además, están hechas de agua líquida. Eso es otra cosa que podemos hablar.
¿Es agua líquida?
Es agua líquida, cielo. Son miles de toneladas.
Si yo me meto en una nube, ¿salgo mojado?
Salís mojado. Otra. Tenemos el tema de la próxima vez.
Otro agujero negro de silencio. ¿En serio?
En serio. Podemos hablarlo quizás la próxima vez que vengamos a hablar de que las nubes en realidad no es agua a vapor, porque el agua a vapor es invisible. Es
y lo
la humedad.
Que sale de la caldera tampoco es vapor.
Sino que lo que vemos en el cielo es agua líquida.
Ahora, cuando Mario Bros se subía una nube, entonces no podría. Porque estaría subiendo un líquido.
Bueno, pero esas nubes son de píxeles.
Ah, bueno, está. Yo estaba pensando un poco en cosas, pero cuando en Dragon Ball Z también andaban en nubes.
Andaban en nubes, sí.
También, claro. O sea que ficción.
Ficción completamente.
Ficción 100%.
No. La única manera de andar entre las nubes es en un avión, por
claro,
ahora.
Claro, claro. Oye, el avión saldría mojado.
Exactamente.
Increíble.
Cada pregunta genera más preguntas.
Pero también hoy ya está un lujo. Explicamos por qué se hizo Azul y por qué hoy no estás. Lo cual no es poco y también... pero sí, Soledad, me estoy diciendo señal
de
que
tenés... podemos seguir haciendo las preguntas. Por ejemplo, ¿por qué de tarde el cielo no es azul, es rojo?
Es verdad. Es cerca del crepúsculo.
Exactamente. Cuando el cielo es... rojo a la tarde es porque el sol está más cerca del horizonte y tiene que atravesar una capa muy grande, tiene una distancia muy grande de atmósfera, entonces se dispersan las ondas azules, las verdes y también se dispersan las rojas. Y las rojas son las que llegan a nuestros ojos,
claro.
Entonces vemos el cielo de color rojo. Y de noche, ¿por qué el cielo es negro?
Yo no sé. Creo que la pregunta que te siento, me estás haciendo dudar de la cosa que veo todos los días. Ahora lo voy a ver con otros
la
ojos.
La pregunta de qué color es el cielo no tiene una sola respuesta. El cielo es azul, es rojo, es blanco
es
o negro.
Es negro.
Es negro. De noche, cuando no hay luz del sol para chocar contra todo este océano en el que estamos metidos, podemos ver la luz de las estrellas, que viene, hace ese mismo proceso y llega a nuestros ojos desde millones y millones y millones de años luz.
Pero las estrellas están siempre. Lo único que están eclipsadas quizás por la luz solar.
Exactamente, no las podemos ver porque la luz que tenemos acá cerca choca contra todo y llega a nuestros ojos y nos encandila. Lo mismo en las ciudades grandes, no podemos ver el cielo de noche porque la luz de la ciudad choca contra todas las moléculas que están en el cielo y no nos deja ver
claro,
el cielo.
Claro.
Entonces, la pregunta me parece tan inocente, tan de, ay, ¿qué esperabas que el cielo fuera verde? Tiene un montón de respuestas.
Y un montón de explicaciones buenísimas. Bueno, la verdad, muchísimas gracias nuevamente por haber participado acá en Uniradio. A Soledad y a Micaela que vinieron y nos contaron todas esas cosas que, claro, uno comienza... Ahora ya está, cuando me decías, ¿y por qué rojo? Yo decía, pero es rojo, no sé qué, con el cielo de la tarde. Ya me entraba a cuestionar, lo que das por sentado.
Bueno, es la idea, que empiecen a cuestionarse de cosas cotidianas, de cosas simples, y que nos manden preguntas que quieren que les interese tratar en este espacio, que para eso estamos, para responder.
Ver con nuevos ojos lo cotidiano. Creo que ese podría ser un lindo título para este Química, además. Muchas gracias.
Gracias a vos. Gracias.
Hacemos una tanda y nosotros ya regresamos a la mañana de Uniradio pasado. Entonces, Química, además, aquí, por Uniradio.